Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre, una jornada más en donde vamos a disfrutar del tiempo para análisis del partido de ayer del Racing, que perdió, y es noticia, porque el Racing solo ha perdido con él ayer 3 partidos en lo que va de temporada, aunque el colchón sigue siendo importante con el segundo, se queda en 8 puntos. Vamos a hablar del conjunto verde y blanco, también vamos a celebrar la victoria importante de la Gimnástica de Torrelavega, que ganó remontando casi en el tiempo final, en el último minutito, pues al final se pudo ganar el primer partido con Dani Mori en el banquillo, 2-1 frente al Oviedo Vetusta, el Oviedo B, y hace que se vuelva a soñar, si no con la permanencia directa, que está a 6 puntos, porque también ganó el Tudelano, sí con al menos meternos en el playoff por la permanencia, que yo creo que lo firmamos todos para que la Gimnástica tenga opciones de mantener la categoría, aunque sea en esa otra oportunidad. Ahora mismo Lizarra es el quinto por la cola, esa posición de playoff de permanencia tiene 28 puntos por los 24 de la Gimnástica. Pero el fin de semana nos ha dejado también otras cositas que vamos a ir resumiendo, porque por ejemplo en voleibol, el Textil Santanderina ganó claramente en Melilla 0-3 en uno de los mejores partidos de la temporada fuera de casa y recupera la 6ª plaza de la clasificación. En balonmano, victorias del Foralis Auto Balonmano Torrelavega y de las chicas del Atlántico Pereda. Pero, ojo, derrota preocupante del balonmano Santoña en División de Honor Plata contra el colista, que hace que los de Javier Cabanas entren en zona de peligro, en zona de descenso. Habrá que ir mejorando en los próximos partidos, pero la racha es muy, muy, muy difícil, con 5 derrotas consecutivas de los santoñeses. Por contra, como decimos, el Foralis Auto Balonmano Torrelavega se consolida en zona de playoff de ascenso a Liga Sobal y las chicas del Atlántico Pereda siguen segundas, empatados con Lanzarote, con las líderes para seguir aspirando a meterse al menos en el playoff por el ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional. Y en tercera división, un resultado muy sorpresivo, el sábado el Racing B empataba contra el penúltimo Rinconeda Polanco a 0 y lo aprovechó el resto de rivales que están ahí para meterse en puestos de ascenso. Ganaron todos los demás, ganó el Charles, ganó el Escobedo, ganó el Cayón y ganó el tropezón de Geli, que arrebata al Racing B ese puesto de privilegio de estar en puesto de playoff. Ahora el que está fuera es el Racing B de José Gómez, aunque todo está muy pero que muy igualado. Vamos a conocer la última hora del conjunto racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Estamos encantados, como siempre, en el hipódromo de Suso, con Cristina Jimeno, el control técnico de sonido. Ya me gustaría que estuviera aquí también para poder disfrutar de los manjares que tenemos todos los días en el hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro. Les habla Jaime del Olmo, encantado, como siempre. El Racing ha vuelto al trabajo en la jornada de hoy. En las instalaciones Nando Yuso de la Albericia, la mejor noticia es que hemos podido ver al mismo ritmo que los compañeros, tanto a Redru como a Barral. Podrían ser novedad en el próximo partido, que va a ser de nuevo domingo 5 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero contra el Sporting B. Yo creo que además Barral tendrá muchas ganas de llegar a tiempo para medirse a sus ex, aunque él jugó en el Sporting, el primer equipo, en el equipo de primera división, pues supongo que también querrá jugar contra el filial rojiblanco. Redru, veremos a ver qué es lo que sucede. También Kitoko, en teoría, estará disponible, estará apto para poder disfrutar de minutos o al menos entrar en la convocatoria. Es decir, más piezas para elegir para Iván Ania, más complicación para meterse en esa convocatoria de 18 jugadores. Veremos a ver qué sucede. Vamos a comentar más detalles, vamos a hablar del Racing, vamos a desmenuzar lo que se vivió ayer en el nuevo Ganzábal, pero será en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Aquí estarán Agustín Ibáñez, aquí estará Juan Calzada, aquí estará José Dávila, pero si se quieren quedar con la mejor información, se quedan en el 95.7 con La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Más Cantabria,
105.6 FM.
I need more hours with you. Aquí estamos en el hipódromo de Suso, después de comer en un día maravilloso. De nuevo se ha quedado pequeño el comedor principal. No lo digo yo solo, ¿eh? Por ejemplo, Agustín Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas.
De maravilla.
De maravilla.
Pese a lo que vimos ayer en Langreo, bueno, el día va fenomenal.
Hemos hablado un poco de fútbol, ¿eh? Eso es cierto, porque,
sí,
bueno,
sí.
Queremos ahora, reservar los contenidos
lo haremos,
para
¿no?
esta tertulia. Juan Calzada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Siempre es un placer venir hasta la Avenida del Faro con este día maravilloso. Faltaba la copita, ¿eh? Ahora un poquito, estar ahí tranquilo de sobremesa.
Bueno,
lo hacemos después.
Está bien. ¿Eh? O sea, yo lo que he comido es de maravilla, que me parece que es un sitio absolutamente recomendable.
Bueno, menudas alubias ahí, se ha metido también entre pecho y espalda José Dávila. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pero estabas un poquito inapetente hoy, ¿no?
¿Qué ha pasado? Como no como mucho, la verdad, ¿no? Pero además soy como venía de refuerzo por aquello de que Gerardo le hemos dado vacaciones.
Se ha puesto en su sitio, además.
Bueno, me he puesto en el sitio de él.
Bueno, ¿qué tal? Hemos comido todos estupendamente y ahora vamos a...
Como siempre, ¿no? Aquí con Suso, como siempre.
La gente dirá, qué oportunistas, van a meter el dedo. Es que aquí nos gusta hacer tertulias y debate de lo que puede chirriar o por lo menos poder mejorar el Racing. No eso dice que cuando Racing ha ido ganando y ha ganado 7 partidos, siempre busquemos cualquier resquicio de poder mejorar, sin ningún ánimo negativo, todo lo contrario, para ver lo que vemos en el campo, tanto Agustín como Juan, como José, como los invitados que vienen cada tertulia el lunes aquí al Hipódromo de Suso. Y ayer hemos percibido cosas que también podemos haber visto en otros partidos, pero que el resultado lo podía tapar. Ahora, que no parezca, que no suene a que somos muy críticos con el equipo, ni mucho menos. La situación es la que es, envidiable, todos los equipos de segunda que se cambiarían por el Racing, pero hay cosas que hay que analizar, hay que detallar y hay que señalar para que la gente lo sepa, que es algo que se percibe desde fuera, ¿no? Por ejemplo, ayer, y abrimos ya el debate, volvió a insistir Iván Ania en una situación que ya lo hizo en casa contra rivales muy modestos que venían aquí a enferrarse y que no iban a atacar prácticamente. Me refiero, creo que fue Izarra en casa y no sé si fue el Vitoria. Los últimos partidos donde el Racing vio como Nico Hidalgo jugaba el lateral y dejaba la banda derecha un poquito más asimétrico porque estaba Noguera, estaba Cejudo, se iban combinando, Berto Cayerga estaba en una banda, estaba en otra, y ayer pasó algo muy parecido. Y creo que lo peor que pudo pasar al Racing es tener esa sensación de superioridad en la primera parte, adelantarse en el marcador y tener una gran ocasión de Noguera para marcar el 0-2, porque acto seguido llegó el empate y fue como un chupapo para todo el mundo. El Racing dijo, madre mía, me han empatado. Luego hubo otro más ocasiones, al filo del descanso llegó otra ocasión del Langreo, que al final dices, algo está sucediendo. Y la verdad, yo creo que lo que percibí fue la segunda parte, donde el equipo racinguista bajó de intensidad tremendamente, dio una marcha o dos más el Langreo y el Racing no se equiparó, no se puso el mono de trabajo como si se lo puso el equipo asturiano, Agustín, y ahí empezaron a llegar las ocasiones, empezó a llegar el peligro, nos metieron el segundo y no tuvimos la capacidad de reacción.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Antes de nada, yo creo que es un día un poco hoy para la reflexión y para el análisis pausado de lo que pasó ayer, ¿no? Antes comentábamos en la comida que objetivamente, si pensamos un poco en la temporada en su global, ¿qué vamos a decir a un equipo que estando en marzo ha perdido 3 partidos de 27, ¿no? Eso para empezar, y que domina el grupo con una claridad que no domina ningún otro de los equipos de la segunda B, ¿no? Eso por una parte. Entonces a mí me cuesta pues ponerme nervioso, quiero decir que al final hay que poner esta derrota tercera, insisto, en su justo valor, ¿no? Más allá de eso, claro que sí, hay que analizar, repito, lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer es preocupante. Creo que ayer, en buena medida, el partido le pierde a Anania. Y me refiero, sobre todo, a esa apuesta, una vez más, por utilizar a Nico Hidalgo como lateral derecho, una posición que no es la suya natural, por mucho que nos quieran vender, que en el Granada B en su momento también jugó ahí algunos partidos y demás. Hemos visto, tú lo decías, Jaime, que igual en casa contra rivales más flojos, claramente, pues puede valer como apaño, ¿no? Pero ayer, en el campo de un buen rival como el Langreo, que ojo, que ya se han colocado como quintos en la tabla en este grupo 2, que ahora creo que eran 5 y ahora ya 6 partidos consecutivos ganando. Ayer el rival te iba a exigir mucho y Nico sufrió mucho, y de hecho el mejor ejemplo de ello es que las ocasiones principales del Langreo llegaron por esa banda derecha.
Eso es, en el minuto 8 yo una ocasión clara que yo dije, ¿dónde está Nico Hidalgo?
Claro.
Pero José Dávila ha venido con los deberes hechos, ha venido con la pantallita y ha dicho, mira, esto tiene una explicación y esta se la tiene que comer y esta ronda la tiene que pagar Iván Ania, porque hay una imagen clarísima antes de esa jugada que Iván le dice a Nico, para allá, como si fuera un guardia urbano, y dice, tira al recto, tira para adelante, y le coge en la espalda tremendamente, José.
Bueno, es la realidad, ¿no? Yo, a mí me gusta este tipo de tertulias y debates porque aquí no se intenta hacer sangre, como bien han hecho en la introducción, sino justamente lo contrario, hacer debate de lo que nos gusta, el fútbol, ¿no? Y habitualmente, salvo que sea muy superior al rival, en el partido de fútbol los profesionales dicen que hay varios encuentros, ¿no? Porque hay dinámicas, ¿no?, del juego. Allá las vivimos, ¿no? Las dinámicas esas, ¿no? de ponerse en el minuto 8 por 0-1 ellos en esa acción de mano a mano de Javi Sánchez con nuestro portero Iván Crespo, a luego poder nosotros meter como metimos el 1-0 y el 2-0, que podíamos casi finiquitar, ¿no? Y luego pues una segunda parte con diferentes dinámicas de juego, es verdad, menos buenas del Racing que de ellos, por eso hace más virtud el triunfo de ellos. Pero bueno, y a mí me gusta, ¿no? Me gusta que el entrenador pues también sepa asumir sus errores propios, ¿no? Que yo creo que los tuvo también, estoy de acuerdo con Iván Ania. Yo no es que... Yo en este caso me pongo de acuerdo con Iván Ania, ¿no? Porque creo que es verdad lo que comentáis y lo que todo el mundo yo creo que vio, ¿no? Que es una obviedad que esa virtud que él buscaba para ser superior al rival por banda derecha en ese ataque allí buscando las subidas de Nico Hidalgo como extremo, de Noguera apoyando e incluso algún jugador más por allí para hacer superioridad, porque él entendía que su expupilo, Javi Sánchez, no iba a replegar y iba a dejar en 2-1 a un lateral diestro jugando por la izquierda, pues le salió rana porque ahí encontró el agujero Javi Sánchez, ¿no? Bueno, pues eso hay que asumirlo también como responsabilidad y como debe, ¿no? Porque ahí nos hicieron el gran daño, claro que sí.
Juan, primera valoración.
Bueno, yo creo que es un momento espléndido para que te den un zasca de realidad, porque el problema es como tengas a 1 o 2 puntos o que te lo den en el playoff. En este momento el Racing ha recibido una serie de lecciones que están muy bien. Uno, que hay algunas cosas que hay que solucionar, que no funcionan y que por lo tanto se trata de cambiarlas. Que cuando no juegas al 100% y con una intensidad como la que tiene el Racing cuando está muy bien, te puede pintar la cara cualquiera. Y que además hay veces que hasta nuestro entrenador, que creo que ha tenido éxitos continuados este año, se equivoca, con lo cual pues todos vamos a recibir en el mejor momento. Eso es como cuando te dicen, mira, le ha dado un infarto pero muy chiquitín, ese tío se va a cuidar un huevo, con perdón.
Sí, sí.
En cambio, si te coge el día que te pega el viaje en el playoff, no tienes nada que hacer. Me parece un momento espléndido para recibir un zasca de realidad.
Claro, porque hasta ahora, como decíamos en la introducción, Izarra y Vitoria quizá no era un baremo para ver si ese tipo de planteamiento era el adecuado jugando en casa. Lo ha repetido fuera, contra un rival que, como bien dice Agustín, ahora es quinto en la clasificación.
Sí, sí, un buen rival, ¿eh?
Supongo que ahora ya...
Un buen rival, que además tenía, y perdona Jaime, te interrumpa, mucha hambre. Yo creo, mira, casi apelando ya...
Y espoleado con los 1.300 que estaban...
Hablaba mucho José ahora de la táctica y de la estrategia. Yo, si apelo un poco a las ganas o al hambre de los equipos, yo creo que también el Langreo ayer supera al Racing, sobre todo en la segunda parte, porque tenía más hambre. Más hambre de ganar que el Racing. Y ahí nos superó.
Eso es.
Nosotros pensamos que igual, con una marcha menos, nos valía. Y no nos valió.
Este es el Papo José, tácticamente, que tú estudias muchísimo los partidos. ¿Crees que Iván Ania ya, no digo se caerá del guindo, que puede sonar despectivo o peyorativo, pero sí valorará muy mucho, dependiendo qué rival, en según qué partido, apostar de nuevo por esta disposición táctica?
Sí, hombre, no, pero por una cuestión, hombre, porque tú puedes plantear un partido, porque el entrenador lo que está es para ayudar a los jugadores a desarrollar mejor el fútbol para ganar ese partido, ¿no? Y tú les ayudas con esa disposición táctica, que es la forma de colocar a los jugadores en el terreno de juego y la forma de desarrollar ese sistema, que es lo más importante. Sistema lo hacemos todos, 1-1-4-4-2, ¿vale? Pero se mueven. Y en ese movimiento, en ese desarrollo del sistema, es donde tú colaboras con ellos para mejorar o empeorar, ¿no? El problema para mí, y lo que a Ania le debe doler en demasía, es que no supo cambiarlo, no supo corregirlo. Yo creo que es el gran debe que él tiene dentro. Y tú puedes intentar esta táctica y salirte mal. Y pues corrijo. Y los entrenadores intentan ayudar, ¿no? Recuerdo pues al entrenador de la gimnástica la semana pasada en Guernica, pues que salió con su planteamiento de 4-4-2, vio que el contrario era muy superior, le ganaba todas las facetas del juego y cambió, modificó al 5-3-2 e hizo un juego de pares, que es como jugaban ellos, e igualó la contienda. Bueno, pues es lo que intentas ayudar, ¿no? Luego los futbolistas tienen que ser mejores o peores que el rival para reconducirlo, porque ha dicho Juan una cosa muy importante, o Agustín, igual los dos, la intensidad.
Sí, yo lo decía, sobre todo en la segunda parte. Sí. Según acababa el partido, que por cierto, lo hemos comentado que hacía un calor que parecía verano, 20 y pico grados, y se notó también.
Y los jugadores
Los jugadores también, por eso lo digo. Sí.
Y otro aspecto más.
Según acababa el partido, el Langreo iba por el Racing, y el Racing se dedicó a esperar, y ahí nos superaron.
Y otro aspecto más, el terreno de juego, ¿no? Porque cuando los campos se riegan para que esté rápido y el balón corra, ¿no? Porque con ese calor se seca enseguida y se vuelve lento, ¿no? Un equipo que tiene la obligación, porque el rival te la da, de tener el balón y construir el juego, pues no circula igual el balón, con rápido que no rápido.
Sí, yo creo que, lo decía José, me parece que es fundamental, equivocarse es lo lógico, es decir, si no seríamos todos perfectos. El tema es que por primera vez, porque Iván, yo creo que una de las cosas importantes que ha tenido es la capacidad de reacción en los partidos, dependiendo de cómo vaya. Hemos visto hasta tomar medidas de los últimos minutos y sacar un partido adelante, etcétera. Ayer estuvo absolutamente lento con los errores que tenía, digamos, de planteamiento el partido, ¿no? ¿Errores o simplemente que no habían salido bien? Que no quiero hablar de errores, sino más bien de que tú planteas una cosa y no funciona nada más.
Pero hay un matiz que quiero poner encima de la mesa también. Creo que estamos en el momento clave de esta liga regular, siendo conscientes de la que la ventaja es muy importante y que el Racing solo un descalabro propiciaría que el Mirandés se acercara a pelear con el Racing en el primer puesto. Me explico. Hasta ahora, estos experimentos, por llamar de alguna manera, de jugar con Noguera y con Cejudo a la vez y dejar toda la banda Nico, habían salido bien. Es la primera vez que, intentando ser un gestor de egos y de jugadores del vestuario que tienen que ganar y que tienen que jugar y que quieren jugar y que ya hay un run-run de que Cejudo pueda estar con el gesto torcido, ha salido mal. Es que hemos perdido con ese experimento. Yo creo que estamos en la semanas clave para ver si el vestuario se alía de nuevo. Y lo que decía también en la comida, José, una cosa muy importante, que Aña sea justo. Y eso el vestuario lo huele y lo percibe. Ya. Y el que haya este tipo de resultados con unas decisiones más o menos cuestionadas desde dentro podría provocar algo que no lo quiero ni pensar, José.
Sí, vamos a ver, en el fútbol la primera credibilidad te da los resultados. Ahí gana Aña por goleada, ¿no? Su equipo está arriba y con unos números increíbles, ¿no? De goles a favor, de victorias, de todo, ¿no? Por lo tanto, ahí gana por goleada. Aña también, Iván Aña ganó por goleada en cuanto que llegó a Santander y ese equipo mordía. Era intenso, iba por todas, era superior a los rivales, no solo de calidad, sino también de intensidad de trabajo. Y era un equipo que enamoraba. A mí llegó un momento que ya me llegaba hasta
Sias, ¿no? Porque Buñuel parecía Cafú.
Porque yo no sabía si venía a los partidos a ver el fútbol o a ver ganar siempre a mi equipo y por goleada, ¿no? Y luego tenía otra virtud también importante, que era justo con los futbolistas, ¿no? Es difícil a veces cuando tú, un futbolista, tiene querencia con la afición, como Enzo, ¿no? En sus inicios. Y a lo mejor quitarle o cuestionarle es complicado, ¿no? O Cejudo, ¿no?
El día del Betis fue extraordinario.
Claro, ahora mismo, pues es verdad que el equipo ha bajado la intensidad y parece que no es el... Ayer lo criticó Aña a sus jugadores, que habían sido menos intensos que el rival, que no ganaban los duelos, luego ya no es tan intenso como él se promulgaba al principio, y luego la credibilidad en cuanto a la justicia, ¿no? Porque si todo el mundo no entiende que jueguen algunos, no voy a decir si por decreto, tienen que jugar porque son profesionales y lo merecen, pero ante la justicia esa de quién es mejor y la gente entiende que pone a Nico para poner a Noguera y sobre todo a Cejudo ahí.
Sí.
¿No? Y entonces cuando empiezas a entender que eso se hace por esa justificación, yo estoy seguro de que no, o quiero creer que no. Quiero creer, vamos, yo no estoy seguro. Pues faltaría
José,
más, no estoy
en la cabeza. Si ayer entra Cejudo como titular en un campo que todos sabíamos que a priori, por sus características, de césped artificial, etcétera, no es para él, es para
no,
algo.
Pero quiero creer que no lo hace,
y no entra por premiar
a una persona porque tiene un estatus o porque tiene un currículum. Yo creo que no lo hace por eso. Quiero creer que lo hará para ganarle a la causa, para darle ritmo, para darle partido. Porque si lo hace por eso, y los futbolistas empiezan a detectar que ya no hay esa justicia, que yo puedo trabajar mucho y luego no se me valora, entonces también pierdo tranquilidad. Estamos en ese impasse ahora. Yo de verdad que no quiero ser crédulo de esas cosas, pero estamos en ese impasse. Ya no tenemos tanto crédito como al principio en esta serie de valores que antes estaban añadidos.
Yo le añadiría, digamos, la visión positiva de eso. Probablemente es el momento también de hacerlo. Es decir, en este momento tú sacas a Cejudo, te juegas un partido, cuando sacas 8 puntos al siguiente y estamos muy bien. Porque lo que no hay que ver hasta dónde es recuperable todo el mundo. Pero sí es cierto que ayer Cejudo no estaba en condiciones como los demás para jugar el partido y jugamos con un jugador menos, evidentemente.
Y contra el Baracaldo ya eligió, y no eligió a Cejudo. Quiero decir, el día clave, creo que será...
Por poner un nombre, pero también sí, más. Por ejemplo, Dani Sevilla. Dani Segovia, hay más nombres.
Sí. No, Callarga, Enzo, por pueblo, ejemplo. También podemos hablar de la nula aportación de Enzo cuando salta al terreno del juego.
Quiero decir que hay más nombres en el debate a la hora de la justicia.
Pero quizá, quiero decir, con la lectura absolutamente de acuerdo con vosotros, a ver si es que también es el momento, es decir, nos jugábamos mucho menos que más adelante, y ahora si es verdad, en lo apuesto hubiéramos salido absolutamente casi líderes ya para siempre, etcétera, pero bueno, no ha sido nada peligroso, teniendo en cuenta que ha perdido uno de los que venían por detrás, el otro ha empatado, etcétera, etcétera.
Yo, mira,
repito, y lo último, sí, me parece que de hacer alguna de estas performances que nunca he intentado hacer, es el momento ahora.
Es que hace un par de semanas, creo que fue cuando ya todo el mundo desde fuera percibimos que el Racing tiene una ventaja importante de cara a mantener el liderato, y siempre se ha cansado de decir, ojo, que tenemos una referencia muy cercana en invierno, cuando perdimos en 3-4 semanas 5-6 puntos de ventaja respecto al Mirandés. Gracias a Dios le ganamos y hemos vuelto a recuperar ese colchón importante. Pero siempre le decía, ¿tú cómo actúas con los jugadores, sabiendo que ahora pueden llegar momentos en que alguno no vea justo, no perciba que las alineaciones son como tienen que ser, o como tenemos que percibir desde fuera, que creemos que sea lo más justo? Y él dice, yo no voy a dar explicaciones. Como jugador profesional, yo sé y tengo la experiencia de que lo mejor no es dar explicaciones. Tú juegas porque juegas, tú no juegas porque no juegas. ¿No creéis que puede ser incluso beneficioso para el grupo que alguien diga, a ver, lo que va a pasar en las próximas semanas, alguno le puede chirriar, pero es que quiero repartir esfuerzos, gestos, quiero que todos sintáis importantes? Yo digo, a lo mejor es buena labor del entrenador el anticiparse a esas posibles dudas. Él dejó claro, al menos públicamente, que no, que él no va a explicar, que va a poner alineación y ya está. Tú, José, que eres todo de abajo en casetas, ¿tú qué crees que es lo más positivo para mantener la tranquilidad dentro de la caseta?
El dar explicaciones cada vez que no alineas a un jugador es un error y manifiesto, además, porque el jugador nunca va a entender que él no tiene que jugar, nunca lo va a entender. Pero independientemente de eso, de que tampoco se hace cuando juega, no lo vas explicando por qué, pero independientemente de eso, también eres un gestor de mentes, de que estás hablando con personas. Y tú hay veces que ves al jugador muerto, a uno determinado, con ese tienes que hablar, porque si no le pierdes. Pero no puntualmente cada jugador que no alineas, tienes 21, no, juega 11 y tienes que hablar con 10 porque están, claro, y porque no están. Claro. Eso sería absurdo.
Claro.
Ahora, sí hay jugadores que mentalmente no son fuertes, que a lo mejor se ven desplazados porque no juegan, y entonces con ese sí tienes que hacer un trabajo psicológico, que a lo mejor hay un profesional en el club para ello, ¿no? Pero es importante que el entrenador, cuento contigo, tío, pero mira cómo está este que se sale, no te preocupes, que yo creo en ti, por eso te tengo, vamos para adelante, tú vas a remontar. Esas cositas que pueden ayudar, pero puntuales. No, nada más, no demás no ayuda.
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de justicia o no, yo creo que esas caritas que puede percibir Ania, si es uno, bueno, le puedo explicar, pero si ya son 3 o 4 o 5 y encima tengo un estatus, peligro, ojo, ¿eh? Yo creo que eso puede ser el matiz diferencial respecto...
Pero durante la semana hay análisis que se ven con vídeos, pasos puntuales, y se explica, mira, ¿dónde vas? Mira. Te estás viendo, todos ahí escuchando, mira. Ahora replícame si te estás viendo.
Que de todas formas, perdona, Juan, yo dije al principio que es un día para el análisis y la reflexión sosegada, ¿no? Sí, sí. Y al final es el entrenador el que mejor conoce a los jugadores, el que va a trabajar todas las semanas y todos los días con ellos. Y para mí, es donde quiero llegar, Iván Ania hasta ahora ha demostrado ser un buen gestor, utilizando la palabra que sacaba la colación, José, de grupos y de mentes. Si hasta ahora lo ha hecho bien, creo que se ha ganado ese margen de confianza de que es capaz de llevarlo en puerto de aquí lo que queda de campeonato. Por eso yo pongo en valor el trabajo de Iván Ania, porque, como digo, si hasta ahora lo ha hecho bien, ha sabido gestionar esos egos o como los queramos llamar, creo que es capaz de acabar la liga gestionando bien el grupo.
Ahora te
es mi
paso,
opinión.
Juan, pero cuidado que el mercado de invierno ha acabado hace 4 días, ¿eh?
Sí,
y
sí,
ahora estamos viendo
un poquito
las costuras. Ha llegado una derrota que puede ser circunstancial o puede ser puntual.
Yo creo
anecdótica.
Que sí.
O no, esperemos que no sea así, y que ahora es cuando se recuperan jugadores, que Barral, Redruk y Toko van a volver, y a ver quién se queda fuera. Es que estamos en el punto, por decir, fundamental de la temporada antes de que acabe la liga regular, Juan.
Bueno, yo es que estoy tan absolutamente de acuerdo con lo que se está diciendo aquí, pero añado un poco más, es decir, yo creo que los que estáis más cerca de los vestuarios y tal, me daréis la razón. En los últimos años no tiene nada que ver el vestuario de este año con los anteriores.
Claro, claro.
La unión que hay entre todos, entre los que juegan y los que no juegan, no es habitual. Entre los jóvenes y más veteranos, no es habitual. Por lo tanto, hay que dar un absoluto margen de credibilidad a un entrenador que ha logrado esto dentro de un vestuario que los años anteriores era bastante complicado. Y me da la impresión de que lo único que es cierto es que ahora hay que recomponer, como tú bien decías, la llegada de jugadores que te están disputando puestos que estaban muy claros antes del mercado de invierno. Pero si se sigue con la justicia, que yo creo que es uno de los datos que decía José antes como fundamental, Noguera está jugando espléndidamente. Es un jugador que nadie discutirá que tiene la razón de ser de jugar ahí.
Vallarga, le ha adelantado por la izquierda.
Callarga adelantado a Enzo,
que lleva 5 partidos de suplente.
El delantero centro Barral es un jugador con una experiencia fantástica que va a ser difícil que alguien discuta, y por lo tanto me da la impresión de que lo que hay que ser es muy tranquilos. Hemos perdido un partido después de ganar 7 seguidos, cosa nada habitual, porque nunca se había logrado 8, claro, en la historia. Claro. Con lo cual...
Hemos perdido en marzo, Juan, el primer partido de todo 2019.
Exacto.
En marzo.
Exacto.
Tengo una duda y un nombre encima de la mesa que quizá percibíamos que iba a ser indiscutible en esa pareja de centrales, Jordi Figueras, Oscar Gil. Ayer Oscar Gil quedó un poquito retratadito, ¿eh? En el primer gol, en donde hace un giro que le hago yo mejor que él, y donde, cuidadito, que Oscar Gil, a la hora de repartir el juego, quizás se cree mejor de lo que es, José, ¿eh? O sea, Oscar Gil, cuidadito con él, que quedan partidos y quizá... Uy,
y no es el primer día, Jaime, que deja duda. Recordemos el pasado sábado frente a Baracaldo, no estuvo nada fino tampoco, con el balón en el pie, sobre todo, ¿eh?
Hablar de un profesional en público es complicado, ¿no? Porque cierto, puede entenderse mal, y además cuando no estás en las cercanías y podemos dialogar de las acciones, es complicado. Aquí alguien puede
entender... Es que como has traído las imágenes, claro, yo lo veo otra vez y otra vez y otra vez.
No, pero no solamente eso. Además, cuando hablas de profesional, me gustaría estar adelante, ¿no? Para dialogar de por qué, las actitudes y la forma, ¿no? De perfilarse, de estar en el campo, de asociarse con otro central. Pero sí que es verdad que las aportaciones que ha tenido Oscar Gil pues van dejando dudas, eso es verdad, ¿no? Y que las aportaciones últimas son las más deficitarias en cuanto a solvencia, ¿no? Como un central. Bueno, pues él venía con un estatus de jugador, con una salida de balón buenísima, luego se va viendo que no es tanto, y luego se va viendo que a veces los perfiles pues tampoco son tan buenos, y cuando sale 3/4 pues siempre tiene que hacer falta. Una serie de cuestiones que deja un poco de pluma, pero bueno, estamos en la segunda división B y él ha hecho partidos también buenos. Claro,
hablando de pluma, claro, hablando de pluma...
Yo digo dejar pluma es no tener buena actuación, ¿eh?
Que yo también creo que Iván Ani ha demostrado que cuando Kitoko se recupera es jugador para él. Yo no sé si estará recuperado o no, si esta semana podrá volver a contar con minutos, pero creo que el overbooking que hay en el puesto de doble pivote en el conjunto racinguista hace que Kitoko, oye, cuidado que a lo mejor no juega allí. La irrupción de Mario Ortiz puede que le deje un sitio, y yo no me creo que se cargue a Sergio Ruiz. Más allá de aquí, Kiki Rivero, Rafa de Vicente, son las otras dos alternativas. Yo creo que Kitoko va a jugar el día de la hora H, donde te juegues el ascenso, va a jugar. No sé dónde, pero ahora que hablamos de...
O sea, estás pensando quizás en otro puesto, como puede ser lateral derecho, lateral, o central,
que
incluso...
No lo había pensado, pero José ha dicho, mira, los deberes hechos también con Kitoko. Lo que jugó con el UCAM el año pasado, con Munitis en el banquillo.
Y con los demás, vamos, todo el año.
Sí, a lo que voy, ha jugado de central también.
Mucho.
No sé.
Vamos, yo bastante. Creo... Quiero decir, como Munitis jugaba habitualmente de central.
¿Te pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que al final, a Kitoko, que viene con esa aureola de casi casi jugador imprescindible en el verano, cuando llega a Santander, ¿no? Creo que las lesiones le han lastrado tanto que ahora mismo creo que le va...
También ten en cuenta Jordi, el momento, también a Jordi está jugando.
Sí, ten en cuenta el momento fundamental de la liga en que nos encontramos y hacia el que vamos, hacia la fase decisiva, creo que le va a costar entrar, fijaros.
Yo creo que...
Ya sea de central...
Salvo Yagoba y Redru, los demás todos tienen...
Claro, porque hablamos, por ejemplo, de...
Por estatus, ¿eh?
Hablamos, por ejemplo, la posibilidad de que juegue lateral derecho. Para mí, el lateral derecho del Racing es Aitor Buñuel, indiscutible, para mí.
Específico,
repito,
solo hay uno.
Claro,
creo
que si al final vuelve Kitoko cuando esté, nada, en breve ya, en plena forma, y si tiene que quedar en el banquillo, pues lo siento mucho por él, pero tendrá que jugar el que esté mejor en ese momento.
Está claro.
O sea, hablamos de meritocracia al final.
Pues si fuera Kitoko mejor en esa época, pues jugaría él.
¿Quieres escuchar la opinión de Juan al respecto?
No, yo creo que lo que no hay que descartar nada, pero es evidente que de centrales tenemos muchísimas alternativas. Porque estamos hablando de algunas deficiencias de uno, de otro y tal, pero recordar una cosa, si Redru en un momento dado se puede poner como lateral de verdad, que yo todavía tengo que verle, no le he visto todavía, Castañeda ha jugado unos partidos de central increíbles, mejor que de lateral.
Sí, pero es zurdo, juega Jordi Figueras en el zurdo.
Ya os he hecho, ya os
quiero decir, hay uno más para un momento dado,
no,
Jordi
Figueras. No,
acabo
no
de ver. Está Olartúa, sí. Quiero decir, hay muchos.
Acabo de ver, Buñuel lateral derecho, Kitoko lateral izquierdo, Julen y Jordi Figueras. Bueno, Jordi no, porque es zurdo. Entonces claro, también se choca, ¿no?
Hay un problema de ser de izquierda.
Ahí tienen un problema. Fíjate, bueno, si es listo Julen, que dijo, yo soy lateral, no soy central.
Sí, sí,
porque
sí,
sabe que se tiene que jugar cocido con Jordi Figueras.
Claro,
y de por ahí no paso.
Claro,
lateral, que tengo a Redru o tengo a Rulo.
Claro,
nuestro jugador cántabro pura, ¿no?
Claro.
Vamos a hacer un pequeño alto. Venga, y rematamos luego a vuelta de pausa para poner punto final a esta tertulia tan interesante en el Hipódromo de Suso.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Y tú qué creías? Que tener hijos iba a ser el principio de una vida más tranquila.
Despierta, papá. Vamos a coger olas.
Te das cuenta de que ahora lo que necesitas es al mejor compañero de viaje para ir con ellos y regresar. Subaru Forester. Máxima seguridad de serie desde 29.300 euros. Subaru, el lugar más seguro para vivirlo todo.
Visítanos en Comillas Motor, Subaru Santander, Avenida de Parayas, sin número, Santander.
Para graduar la vista a Pablo ni lo dudamos, fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Sabemos que apoyas a tu equipo en los mejores momentos, pero sobre todo en los peores. Sabemos que te abrazas con el de al lado en cada gol, sin ni siquiera saber quién es. Sabemos que vives el deporte a lo grande. Por eso en Quirolbet te ofrecemos las mejores apuestas. Acércate a tu local Quirolbet más cercano y hazlo grande. Prohibido apostar a menores de edad. La práctica abusiva del juego puede crear adicción.
¿Eres un afectado por la pérdida de acciones de alguna entidad bancaria?
Ya tiene la posibilidad de recuperar su inversión. La Asociación de Defensa de Consumidores, Acoreo, ha logrado ya varias sentencias de condena para devolver al accionista su inversión. Llama al 942-212-606 y solicita cita gratuita. Acoreo Defensa de los Consumidores. Recuperamos su inversión.
Ven a conocer en Regate Sport las novedades que incorporamos constantemente con las mejores marcas Adidas, Nike, Puma, Converse en calzado textil y accesorios. Regate Sport, tu tienda del centro de Santander número uno en fútbol. Últimos días de rebajas. Regate Sport, Calderón de la Barca 15, Santander.
Ramón González y Hermanos, concesionario Peugeot en Torrelavega. Más de 50 años dedicados a la reparación, mantenimiento y venta de automóviles y camiones. En la Blue Box de Ramón González y Hermanos encontrarás el mejor asesoramiento en toda la gama de turismos y vehículos comerciales de la marca Peugeot. El mejor precio con la mejor financiación. Si lo que quieres es un Peugeot, visita Ramón González y Hermanos, Avenida Bilbao, Torrelavega.
COPE más Cantabria.
105.6 FM.
Aquí estamos en el hipódromo de Suso en estos minutos finales para poder hablar en clave rafinguista, aunque antes déjeme aconsejarlos que si necesitas una buena defensa jurídica en todos los temas que tengan que ver con aerolíneas, con accidentes de tráfico, con hipotecas, con impagos, morosidad, tienes que confiar en reclama.es. Llama al 980 2015 porque en reclama.es solo cobran si tú ganas. Venimos de perder y llegamos a un partido contra otro equipo que nos ganó también. Fue en el Molinón, el Sporting B, en un partido donde se lesionó Jordi Figueras.
Segundo asturiano, digo, falta uno por jugar fuera, otro, el Oviedo B, que jugar allí.
Sí.
Bueno, y allí empatamos, mira, otro asturiano, pero que aquí fue el único partido que en casa no hemos ganado. Que
este año
juntos.
Se atragantan los asturianos, sí, es verdad.
Otra prueba de fuego, ¿no? ¿Qué esperáis? ¿Esperáis que entre Barral ya, que quizá ha estado contenido porque era superficie sintética, pero a lo mejor tenga esas ganas de poder jugar ante su ex equipo y poder marcar los goles?
Ante el filial de su ex equipo.
Sí, bueno.
Yo creo que Barral va a jugar. Yo creo que ya le toca, si físicamente está al 100%.
Sí, hoy entrenado al mismo ritmo que los
Yo compañeros. Creo que si no pasa nada raro, el domingo, normal es que el delantero centro titular sea David Barral, yo creo que sí.
Igual no arriesga, si está bien juega.
Claro, si no, pues jugará o yo no en Segovia, claro.
Por la edad escaso porque tienen más donde elegir, ¿no?
Claro.
Bueno, pues yo creo que
y así en todos los puestos, ¿eh? Al final, lo que siempre decimos, que haya tantas opciones buenas en casi todos los puestos, es un bendito problema para Ivanania, ¿no?
Rival peligroso, Juan, rival peligroso de la mitad de tabla para arriba, está ahí en esa... Bueno, justo en el medio, décimo en la clasificación.
Desde
pero
la marcha de José Alberto con Isma no anda tan bien. Y viene de empatar en casa, le estuve viendo. Viene de empatar el último en casa, ¿no? Con más dudas, ¿no? Isma genera más dudas que José Alberto.
Pero somos solventes en el Sardinero, quitando el Oviedo B.
Yo creo que el que es un rival difícil para el Sporting es el Racing. Es decir, no podemos olvidarnos de la temporada por un partido como este. Yo creo que somos favoritos en casa y que es la ocasión, además, de demostrar que no ha pasado nada, que esto es... Es que una liga, antes lo hablábamos, tú tienes la copa y puedes hacerla en un partido, es cargarte
Juan,
la
copa. Claro. Juan, ¿qué ha cambiado de la semana pasada este resultado? El equipo sigue siendo el mismo, somos los mismos.
Y si, como decíamos antes, entra el 0-2 que tiene Noguera en un momento dado, igual ni nos estábamos acordando.
Claro, totalmente. El fútbol cada semana te da una nueva ocasión de revancha, ¿no? Y en este caso creo que...
Luego me dejas un segundo.
Creo que ese partido frente al Sporting B del próximo domingo va a ser la mejor oportunidad posible para demostrar que lo de ayer fue un accidente.
José, te dejo el segundo.
Un segundo, pero quería decir una cosilla, os adelanto, el debate del viernes en todos los medios radiofónicos va a ser si va a jugar Nico Hidalgo titular o no. Esa va a ser la noticia del viernes. Si no, al tiempo.
Puede ser.
Ahora hablamos de que esto hubiera ido mal.
Como el viernes, derecho, yo creo que no va a jugar.
Porque no te va a decir a ni quién va a jugar.
Claro.
Por lo tanto, el debate en todas las tertulias deportivas va a ser: ¿jugará Nico de lateral o no jugará de lateral?
Claro, el domingo a las 5, recuerdo. No jugamos sábado por la tarde, ¿eh? Jugamos domingo a las 5. Te felicitaré si sucede eso en el
En todas las tertulias, ya lo verás el viernes.
Si lo dices, será por algo. Gracias, José. Hasta la próxima.
Un placer.
Gracias, Juan. Un placer. Gracias, Agustín.
Un placer.
Nos vemos. Nos escuchamos todos los días en COPE Más Cantabria. Tiempo para el deporte, 3:25 a 4, y ahora llega la mejor información, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro aquí en la COPE.